Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 16 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a la audiencia, a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada en breve, comenzando en minutos después que leamos los titulares con la situación de un joven de 25 años con retraso mental, problema psicológico, cumpliendo 9 años de condena en el penal de máxima seguridad de Quibicán por su participación en las protestas populares en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeques, y fue golpeado hoy en horas de la mañana por Yulieski Montero, segundo jefe del penal. En breve tendremos todos los detalles. Mientras tanto, vamos también en el espacio a hablar sobre la situación de las MIPYMES. ¿Qué son estas nuevas MIPYMES que tienen el poder de invertir, de importar y que están acumulando gran cantidad de comercios y negocios en el territorio nacional? Algunos cuentapropistas hablarán acá con nosotros. El tema del desabastecimiento y los apagones estará aquí en nuestro espacio también. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, médicos y pacientes en Cuba le dijeron a Radio Televisión Martí el desplome del Sistema Nacional de Salud en la isla, mientras que el gobierno cubano firma nuevos acuerdos con el gobierno de la República de México para exportar 300 médicos más. Y la ola migratoria cubana a Estados Unidos pierde fuerza. También a esta hora de la tarde, en otros titulares sobre la temática nacional, informe del Centro Cubalet revela numerosas agresiones a la sociedad civil independiente durante el mes de febrero. Y activistas piden a la Unión Europea deslegitimar las próximas elecciones el 26 de marzo en Cuba. Los servicios públicos y la criminalidad, temas recurrentes en las redes sociales de los cubanos dentro de la isla. 18 feminicidios en Cuba este año, reiteran organizaciones ONG, declarar el estado de emergencia sobre el tema. Joven poeta cubano Reiniel Pérez recibe premio Lobo de la Poesía en Madrid, España. Y también a esta hora de la tarde, 5 de las principales excarcelaciones masivas, un trabajo de nuestro colega Luis Felipe Rojas, a través de todo este tiempo que han pasado en Cuba, de La Voz de los Estados Unidos de América. Vámonos con nuestra primera invitada. Como habíamos dicho, en la mañana de hoy fue maltratado en el penal de Quibicán este joven, Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, con problemas mentales. Vamos a poner el audio de la denuncia que hizo en redes sociales su mamá, luego de enterarse por la propia llamada de su hijo de lo que ocurrió en el penal. Vamos a escuchar.
Hoy día 16 de marzo hago esta denuncia. Que me perdone el mundo entero, las malas para al hijo de... Segundo de la prisión de Quibicán, que me le cayó a golpe a mi hijo Abel Lázaro, preso político el 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, el joven que hay preso 25 años, que es un acto riesgo suicida, porque yo había hablado con jefe unidad para que me lo sacara de la compañía 8, porque había tenido tropiezo, y me lo sacó del 6, donde Lolo lo había puesto, jefe unidad, y me lo fue a llevar para esa compañía otra vez. Y él se negó y dijo que no entraba para ahí, le cayó a golpe, lo metió contra una reja. Tiene certificado de lesiones, le dio arañazos, hematomas, de todo, donde mañana lo voy a acusar en 15K. Yulieski Montero, me cago, hijo de... Porque yo quisiera con todas las mujeres, hijo de... que yo estoy, que tú tuvieras cojones para darme a mí de la puerta y que llegan para afuera. Eres un perro, hijo de... Todo eso se lo hiciste a mi hijo, porque no se puede defender adentro, perro. Dije que más ningún sin gobierno cobra para mi hijo. Después que me lo trituraron todo. Tú no sabes ni lo que tú le hiciste, viejo.
Bueno, hace breves minutos, y lo ponemos ahora en diferido porque ella tuvo que marcharse, no solo ella irá a Quincy, Beatriz Conde, la madre de este joven, mañana, sino que ha sido citada al Departamento de Cárceles y Prisiones con carácter de urgencia a partir de las 2 de la tarde allí en Quibicán. Vamos a escuchar lo que nos dijo hace minutos antes de partir para la citación. Beatriz, ¿qué está pasando con Abel Lázaro? ¿Qué pasó hoy en la prisión?
Mire, él me llama por teléfono ahorita y me dice a mí que le habían, que lo habían querido, los habían sacado de la compañía 6, que yo hablé con el jefe de la prisión, Grigan Lolo, y le dije que había tenido problemas en esa compañía. Incluso la persona con quien él tuvo problemas no era nada bueno, era de cortada, de todo. Y que él no quería tener problemas, porque era un problema. Y yo le llamé a él estando en Ganusa un lunes, y él me dijo que al otro día lo llamara, y yo lo llamé por la mañana, y así aún él no me había sacado el chiquito. Y cuando yo, el chiquito lo sacaron al comedor, creo, se plantó en el pasillo y dijo que no iba a entrar a la compañía ese día, que era en la compañía 8. Y entonces dijo que no, que iba por una celda, y lo sacaron de ahí y lo llevaron para el 6, como yo le había pedido a él. La visita, el día 6 que yo fui, él estaba que parecía un loco. Pero cuando yo fui al día 14, me dieron la visita por la otra compañía del 6, él estaba más sedadito, todo el mundo me decía que lo tenían tranquilizando y este y lo otro, se sentía bien, pues tiene que estar donde él se siente bien. Y entonces vino el segundo jefe de unidad, que se llama Julieski Montero, segundo de unidad, y lo cogió y lo sacó de la compañía y lo fue a llevar a la compañía donde él tuvo el problema. Y él le dice en la puerta que no podía estar ahí, que tuvo problemas. Y lo metió contra la red, empujones. Tiene un hematoma medio debajo de lo que es aquí al lado del corazón. Tiene otro abajo del brazo. Tiene por los brazos, tiene arañazo. Y le da empujones, trayones, de todo. Entonces yo llamo a Lola en esta unidad y le digo, ¿cómo tú no me llamaste? Y me dice, no, él no le dieron golpe, me tiene golpe nadie. Yo le dije, mira, no le puedo decir la palabra que yo le dije, vale. Y le dije, tú le dices a él que no sabe lo que él hizo. Dejó su teléfono ahí y yo le colgué. Yo llamé ahora a la Fiscalía General y me dijeron que vaya para la Fiscalía Militar y haga la denuncia en contra de ese señor. Porque dice que ningún preso del 11 de julio se puede maltratar.
Eso fue ahora mismo.
Eso
fue esta misma mañana.
Yo pienso que había sido por la mañana y no me dijo, estábamos en el de donde el primer dice, decía meter en una celda y se quería hasta cortar.
Imagínate tú. ¿Y tú vas ahora para qué lugar vas? ¿Para la Fiscalía General?
Tengo una fiscalía que hay aquí, mi tico en Guinea, tengo que entregar una denuncia contra ese señor escrita. Y mañana 15K a hacer la denuncia, me dijeron que vaya.
¿Cómo no? Bueno, esta es la situación. Ya ella partió para la Fiscalía Municipal de Guinea para hacer la denuncia. Y esta historia de este maltrato de este muchacho con discapacidad mental, mañana vamos a darle seguimiento aquí después que ella vaya a 15K. Recordar que ha sido casi milagroso hablar con Beatriz Conde porque ella, la pobre, no tiene teléfono y depende de la ayuda de una señora que trabaja que le preste su teléfono para hacer una denuncia. Pero gracias a Dios se logró. Mañana vamos a darle seguimiento con Beatriz al maltrato a su hijo. Ayer tuvo visita en la prisión La Bellotet, en Matanzas, la joven activista, dama de blanco y presa del 11J, Sisi Abascal. El contacto allí en Carlos Rojas, en Jovellanos, con su padre, Armando Abascal. Armando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo andan por ahí?
Bueno, pudimos ver, nos mandaron ustedes la comunicación que estuvieron allá. Cuéntame, ¿cómo está Sisi?
Bueno, Carlos, Sisi está bien. Lo único que sigue es la situación del agua ahí en la prisión. No tienen agua en los cubos, tienen que cargarla del pasillo, en un tanque que hay en la punta del pasillo, tienen que cargar las cubos, las presas para dentro de las jaderas.
Armando, en cuanto a la situación de los medicamentos y las condiciones de la alimentación,
bueno, los médicos siguen con la misma situación, incluso en el caso de Tania, que padece los nervios, mi hija, gracias a Dios, no necesita ningún tipo de medicamento, pero Tania sí, que los medicamentos de ella de los nervios no le llegan como tienen que llegarle. Y en cuanto a, está muy mala la comida está que no se la pueden comer las presas. Es una situación, un arroz sucio, poca cantidad, y las presas se están quejando por ese problema.
Finalmente, Armando, ¿qué te dijo Sisi?
No, Sisi está bien, que todo está igual, igual, lo mismo, pero que bueno, siguen con la situación del agua y la alimentación muy mala, la comida de los presos. Muy mala, muy mala, muy mala. Muy malas condiciones.
Armando, eso lo pueden comer. Armando, finalmente, sí. ¿Siguen los apagones en Carlos Rojas?
Sí, por supuesto. Ayer mismo hubo apagones larguísimos, como de 5 o 6 horas, por 2 veces. Se fue por la madrugada y luego se fue después otra vez. 2 veces.
O sea que todos estos días está habiendo apagones, increíble.
Tienen que haber apagones, porque es que el problema es que ellos hablan de que la termoeléctrica, que si la cadena que se caga de apagones, nada de eso, es que no tienen combustible. No tienen combustible. Lo que pasa es que aquí, como todo se manipula y todo es una mentira, engañan al pueblo todos los días. Pero lo que no tienen es combustible.
Gracias, Armando. Armando Abascal, activista de derechos humanos, directamente de Carlos Rojas para nuestro espacio. Vamos a pasar en breve a la ciudad de Santa Clara. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos acá en Radio Martí una tremenda preocupación. Sabemos las dificultades que tú acometes diariamente, las multas, el hostigamiento para echar adelante la operación de una modesta cafetería de la cual vive tu familia. Sin embargo, hemos visto cómo en acuerdos oficiales con gobiernos provinciales, estas nuevas micro, medianas y pequeñas empresas, las llamadas MIPYMES, algunas de ellas que tienen incluso capacidad importadora, firman acuerdos con gobiernos provinciales, reparten y compran y venden grandes cantidades de productos y alimentos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estas personas que ustedes no pueden hacer eso? ¿Cómo está funcionando esto?
Sí, Tomás, desgraciadamente aquí el pez es grande, es como el pez chiquito, como se dice en buen cubano. Nosotros los que recibimos esos productos que ya estamos al fin de la cadena, somos los que mayormente vendemos, actualmente estamos siendo sellados por parte de los inspectores, que nos exigen papeles de muchos de esta mercancía, que se vende por mayor en diferentes puntos, son personas que traen desde La Habana todas esas producciones, hacen los refrescos de lata, refrescos de cerveza, todo tipo de confitura. Y ahora hay una redada con todos los trabajadores por cuenta propia que están exigiendo que no se pueden vender muchos productos de estos que son de producción nacional y otros que son importados tampoco se pueden vender, que se exigen papeles. Y los inspectores ponen entre 4.000 y 8.000 pesos de multa. Y ahí están, la redada es la que eso es lo que está en el boom hoy con la cafetería, que no se puede vender el refresco suco, que el producto de AMLC que venden ellos tiene que ser con un papel justificante y demás. Pero lo cierto es que hay un tráfico de mercancía desde La Habana principalmente hacia el interior, que son personas que llegan con cerveza, con refresco, con todo este tipo de productos que está diciendo nosotros comercializamos y lo venden por mayor. Aquí entre nosotros, los trabajadores con cuenta propia, estamos comentando que al final van a seguir sacudiéndonos a nosotros y las grandes MIPYMES estas, que tienen padrinos, que están bajo la sombra de las familiares de la cúpula del poder, son los negocios que no se van a tocar. Ellos van a seguir haciendo dinero, van a seguir haciendo fortuna y nosotros cogiendo palo, como igualmente decimos, por esta situación de que los inspectores tienen que poner multa obligatoriamente. Y las MIPYMES estas, mayormente, que tienen los convenios con... La que tiene el convenio mayormente con Comercio acá, que fue firmado con Digna y es la directora de Comercio Provincial acá en la provincia, en Villa Clara, dicho sea de paso, trae grandes cantidades de recursos de estos productos que los venden en las empresas, en las mismas instituciones estatales que aparentemente son particulares y están obligadas a que sea ese producto, es decir, que no pueden comprar en otro lugar si no es con la MIPYME que tiene Comercio hecho el contrato. Y eso es, se comenta que es un contrato que por la izquierda hubo millones de pesos para que se mantuviera. Y así está también otros centros hay personas que han exigido, que han pedido arrendar el establecimiento, pero con un centro que produce mucho dinero no se ha podido. Y de golpe y porrazo aparece una persona y monta el gran negocio con una cantidad de productos que vienen también desde La Habana, que son empresas que están produciendo dinero y están haciéndose fuertemente, enriqueciéndose, pero son empresas que solamente han podido hacerlo porque están apadrinados desde La Habana, desde allá los hijos, la familia de los ministros, los familiares de los grandes generales, es decir, las que están en la cúpula del poder son los que están dominando todo este negocio y esa gente son intocables.
Sí, nosotros. Sí, porque yo le hay que decir una cosa, y esto es importante, Tú, por ejemplo, tú no puedes comercializar fuera del lugar que tú ocupas ahí en Santa Clara. Estas MIPYMES, que tienen capacidad hasta de importadora, tienen una proyección nacional. Hay que firmar un proceso de licitación con una empresa estatal para el arrendamiento del local. ¿Tú crees que si tú vas ahí y buscas la licitación, si no llevas unos cuantos pesos y estás políticamente claro, te den la licencia?
No, Tomás, eso, como te dije, aquí se han arrendado muchos merenderitos, eso de mala muerte, como decimos los cubanos, igual que los que tenemos la mayoría de las personas, que eran cosas que el Estado ya le estorbaban al gobierno de la provincia, y se lo arrendaban a personas que muchos tuvieron que invertir para poder echarle a andar esos negocios. Digamos, aquí tenemos, como decimos, hay lugares que siempre prestaron servicio en divisa que están siendo arrendados, y muchos de los trabajadores que están ahí pudieron arrendarlo y no se los dieron. Y de golpe y porrazo, así de la nada, existen personas que tienen ya esos productos, que incluso hay lugares que tienen las MIPYMES estas, tienen sus almacenes mayoristas que tributan directamente a estos lugares, pero a la vez esos almacenes mayores que tienen esas MIPYMES nos venden productos a nosotros. Es decir, que es un negocio bien grande que está apadrinado desde arriba y solo la cúpula del poder puede llegarle a estos lugares que generan de verdad dinero, que generan la producción de divisa como tal, porque son miles y miles de pesos que tienen de venta en diario, pero un simple trabajador por cuenta propia, un simple ciudadano, no puede llegar a ser a arrendar este lugar. Estos lugares están siendo arrendados por, como te dije, la cúpula del poder. Dicen que el 259, acá en el kilómetro 259 de la autopista, es de Juan, este es el hijo de el músico, el hijo de
Juan Almeida, el fallecido Juan Almeida.
Sí, que por acá también hay otros establecimientos grandes de nombre, que fueron de nombre cuando se vendían en divisa, que el gobierno los tenía bajo su mando y ya lo ha seguido soltando. Son personas de La Habana que tienen sus tentáculos no solo aquí en Villa Clara, en el resto del país, pero solo ellos pudieron alquilar estos lugares que tanto dinero generan.
Gracias, Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Con el tema nos vamos a Santiago de Cuba con otro cuentapropista, vendedor de productos ahí en su casa, que por eso fue castigado por una inspectora y llevado a prisión, que le produjo dos infartos. Ha seguido ganando el sustento de sus hijos y lo han seguido hostigando. Se trata del emprendedor y cuentapropista en Santiago de Cuba, Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
No, ven acá. Buenas tardes, ¿no?
Bueno, Eldris, ¿quiénes son estas MIPYMES que tienen un monopolio a nivel nacional, que le venden incluso productos a ustedes y no pasa nada? Y sin embargo, ustedes siguen siendo hostigados. ¿Qué hay detrás de esto?
Oye, buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme al programa. Estas MIPYMES, como una vez ya hablamos, no es más que una forma de lavar dinero los dirigentes de la cúpula castrista, aquí es la dictadura del régimen de los Castro. Todas estas personas que están dirigiendo esos MIPYMES son los famosos testaferros que ellos ponen como supuestos emprendedores, que son los dirigentes de estas MIPYMES. Ahora mismo da la casualidad que estaba hablando con un dirigente de gastronomía y según él me explicaba que muchos hasta no tienen ni papeles. Y entonces publican en las redes y están vendiendo al por mayor en las redes, y lo que están haciendo realmente es ir a La Habana, compran, el caso de la cerveza, ¿no? Compran la cerveza en La Habana a 110 pesos y luego la venden aquí a 140, 145 pesos cada cerveza. Entonces, una vez más se demuestra que esta persona lo que se están enriqueciendo ilícitamente, porque ahí no existe que están pagando fisco ni están pagando impuestos sobre la venta. Son sumas millonarias.
Ahora, Eldris, ahora hay otra cosa en esto. Tienen la complicidad de los gobiernos provinciales porque hay acuerdos y todo firmado y tiene que haber un proceso de licitación. ¿Puede ir Eldris González Pozo a ver si le dan una de estas MIPYMES?
Eso es imposible, porque ya yo he tratado de que me den un local, porque aquí en Santiago también se están arrendando varios locales y todo eso, pero ya esos locales ya tienen nombre y apellido, se lo están dando a la gente de la cúpula, Yo oí lo que estaba hablando el hermano. Este señor es JJ, el hijo del difunto Aimelda Bosque. Este señor es dueño de Cuba. En estos mismos momentos, este señor tiene en Santiago más de 10 cafeterías que son de él y establecimientos que son de él. Tiene arrendada piscina que son del estado, de, por ejemplo, la, en las Américas. Tenía arrendada también la del Hotel Santiago, el Hotel Santiago, que eso es la Meliá, y la Meliá lo sacó en su momento ahora él de ahí, pero tenía en su momento arrendada esa piscina también. ¿Quién puede, un cuentapropista que no sea de la cúpula, de los cuatro del régimen, alquilar una piscina de este índole, que es la mejor piscina de la provincia de Santiago de Cuba? Oye, ¿hasta dónde llega esa corrupción y esta mafia organizada? Porque ellos dicen que allá en Estados Unidos existe una mafia, pero no hay mayor mafia que la cubana. Estamos hablando de una mafia bien organizada y que está buscando miles de millones de pesos todos los días.
Increíble. Gracias, Eldrin González Pozo, en Santiago de Cuba. Concluimos así la primera parte del espacio este jueves 16 de marzo. Vámonos a la pausa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol.
No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos.
El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 16 de marzo, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de 2 a 3 de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento también a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener información actualizada de la situación con los apagones y el desabastecimiento en una comunidad rural cercana a la capital luquinera, San Andrés, lugar donde incluso en meses pasados hubo protestas bastante pronunciadas por los prolongados apagones. Vamos a tener el contacto allí con Damaso Alberto Fernández sobre la situación del territorio. Más adelante, otro recorrido en Sibanicú, en Camagüey. Hablaremos con Jordan Marrero Huerta. El tema de los apagones en las distintas municipalidades de Camagüey y el desabastecimiento. Más adelante tendremos a Esteban Ajeta, que es líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, con el tema de las MIPIMES y este nuevo monopolio empresarial que se ha creado, enriqueciendo a una élite cercana al gobierno. Y finalizaremos con William Tamayo, con los apagones y el desabastecimiento en Banes Holguín. Nos vamos a San Andrés, en Holguín. El contacto a esta hora de la tarde con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para todos los oyentes, para usted, Tomás, y demás participantes del programa Cuba al Día. Y cómo no, mire, la situación aquí en San Andrés es caótica. La electricidad ya está muy alto, o muchas horas ya la tumban.
¿Cuántas horas, Damaso, como cuántas horas y con qué frecuencia se está yendo la electricidad?
Ya, ahora le voy a explicar. Mire, antier se la llevaron a las 6 de la tarde y la pusieron casi a las 12 de la noche. Antes de antier, disculpe. Antier la volvieron a tumbar de nuevo 5 horas. Ayer vuelven de nuevo a tumbarla 4 horas y media. Ya hoy a la 1:00 de la madrugada la tumbaron. Según dicen, fue un corte que hubo. La pusieron a las 11:00 de la mañana. Como a los 15 minutos la volvieron a tumbar de nuevo y la volvieron a poner a las 12 del día, a las 12:02. Pero ahora, a las 6 de la tarde, se la vuelven a llevar de nuevo. Al seguro que se la vuelven a llevar de nuevo.
Ahora, Damaso, esta situación puede incluso provocar daños irreparables en los equipos electrodomésticos.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Puede romperse un refrigerador, puede romperse cualquier, lo poco que tienen las personas aquí, porque no tienen tantos equipos, no tienen muchos equipos, aquí no hay mucho aire acondicionado, aquí no hay nada de eso, pero lo que es lo básico, un refrigerador, un televisor, una lavadora, por supuesto que la puede romper, y de hecho, la han roto.
Ahora, Damaso, hay otro tema. En medio de el profundo desabastecimiento, que usted también no va a hablar de eso, muchas veces usted estaba hablando hace unos segundos de que ahora se la vuelve a llevar a las 6 de la tarde. Esto puede afectar la cocción de los pocos alimentos que hay. Me imagino que en San Andrés, que es una comunidad rural, no hay muchas balitas de gas. ¿Cómo resuelven si no hay electricidad para cocinar?
Por supuesto, ahí vamos al tema. Entonces ya no hay ni monte para usted coger leña y cocinar con leña, porque ya lo poquito de monte que habían dejado, ya la gente ya han ido ya cortando lo poquito de leña que hay para cocinar. Es una cosa que es increíble. Ya, por ejemplo, le voy a poner ahora, la panadería de San Andrés está rota. Ahora no hay pan. El pan lo traen de Holguín, pero lo traen cuando puedan traerlo, como ayer, que ayer lo trajeron de Holguín por la tarde. El pan, entonces ya no hay un horario ni para almuerzo, ni hay un horario para comida. Y yo le voy a poner, por ejemplo, mire, San Andrés, como bien dice usted, es un pueblo rural, es un pueblo de campo, un pueblo que se sobreentiende, que tiene tierra para sembrar, para producir, para abastecerse él y para poder ayudar a abastecer a las demás, por ejemplo, la cabecera que es Holguín a la ciudad. Mire, la manteca está a 1,000 y a 1,200 pesos. El aceite está en 1,500. La yuca está a 30 pesos. El boniato a 60. La leche en polvo cuando aparece a 600. Un litro de leche normal en 120 pesos. El jabón de lavar está en 200 pesos. Una masa de cerdo, una libra de masa de cerdo está en 470. Al corte en 450. Una libra de chicharrón en 500 pesos. Un mazo de cebolla en 150. El pimiento está en 40. El plátano, un plátano está de 15 a 20 pesos. Una mano de fongo de 100 a 180 pesos. El tomate está de 50 a 80 pesos. El arroz en 200 pesos. Y el azúcar, cuando aparece, está en 150 pesos.
Ahora, Damaso, una cosa final con este tema. Entonces, esta ecuación, recordemos que San Andrés fue uno de los poblados de Holguín que hace meses se lanzó a las calles en medio de los largos apagones del año pasado en protesta por la falta de fluido eléctrico. La ecuación de desabastecimiento y la ecuación de apagones, me imagino que no están muy contentos los residentes de San Andrés.
Por supuesto que no, no pueden estar contentos la población, pero sí ellos tienen ya una férrea vigilancia para el poblado, porque como es un poblado que es pequeño, ya ellos se centran y ya comienza la vigilancia y comienzan las amenazas para el pueblo y se ven ya en las calles las personas adictas al régimen velando a ver las personas que empiezan a manifestar. Por supuesto que sí. La represión va a comenzar cuando comiencen de nuevo las personas a volver de nuevo al año pasado, a lo mismo del año pasado. Eso es una lógica, es una pic constante, la vigilancia, ¿no? Entonces, mire, el jabón de baño de la cuota no lo han traído todavía. Todavía no lo han traído. El pollo en la calle cuando aparece está en 360 pesos. No han traído todavía el aceite del mes pasado, de la cuota, no lo han traído. Entonces, cuando venga a ver, es un pueblo que está sin electricidad, sin alimentación. De la medicina no le voy a hablar porque simple y llanamente le voy a detallar algo de la medicina, que eso lo va a decir todo. Hace una semana atrás no había el ámpula, o sea, el agua que se utiliza para las inyecciones. No podían poner inyecciones porque no había.
Increíble. Eso mismo nos decía hoy un médico desde Songo La Maya, Roberto Serrano, que consiguió un bulbo de penicilina por la bolsa negra para inyectárselo a alguien y no había el agua para mezclarla. Así están las cosas, Damaso, complicadísimo.
Exactamente. Entonces, cuando venga a ver San Andrés, como siempre he dicho, siempre reiterado, es un pueblo que está envejecido como toda Cuba, es un pueblo que está muriendo de hambre, es un pueblo que está muriendo de una desatención total en todos los ámbitos, en todos. No hay un ámbito en el cual se pueda decir que San Andrés tiene una que otra atención por parte del régimen, del gobierno, no sé cómo llamarle a esta gente.
Gracias, Damaso. Damaso, nos mantenemos en contacto. Damaso Alberto Fernández, con el testimonio desde San Andrés, en la provincia de Holguín. Vámonos directamente en minutos a establecer el contacto con Jordan Marrero Huerta en el municipio sureño de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, para tener actualización de apagones y desabastecimiento en el sur camagüeyano, la provincia más extensa en cuanto a territorio en el país. Vamos a tener con Jordan una actualización de Sibanicú y sus localidades cercanas, cómo están lidiando ellos con el desabastecimiento y el tema de los apagones allí en la provincia de Camagüey. Jordan, que como todos sabemos también pues atiende todo lo que es el sistema penal de la situación de los presos en el territorio camagüeyano. Contacto en Sibanicú, Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en Cuba, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, las gracias por estos minutos, Jordan. Queremos hoy, sumado a la labor que haces los lunes, que te apoyamos para difundir todo el tema de la situación del hostigamiento a los presos políticos en las cárceles camagüeyanas, también eres humano, tienes familia y sufres la realidad diaria nacional. Jordan, ¿cuál es la situación en Sibanicú y los pueblos cercanos que tú también visitas del desabastecimiento y los apagones? Cuéntanos.
Sí, es bastante triste, bastante duro la situación alimenticia que se encuentra sumergido el país y la provincia de Camagüey y sus municipios. Podemos estar hablando, Tomás, extenso de este tema, pero vamos a hacerlo lo más breve posible. Una libra arroz ya adquiere los 140, 160 pesos moneda nacional. Una libra frijol oscila entre 150 y 180 pesos moneda nacional. Es decir, que los productos alimentos de primera necesidad de la mesa del pueblo cubano se ven bien encarecidos en una escasez total, y realmente los miserables salarios que quieren los trabajadores no le dan ni para alimentarse. Es algo bien triste. Es la camisa de fuerza ideológica, sigue rigiendo el modelo económico de la nación cubana. En suma, el nudo se aprieta, ahogando la economía cubana y familiar del pueblo cubano. Es algo bien triste, Tomás. Y esto solamente puede concluir cuando el pueblo cubano nos pongamos de acuerdo. Y como siempre digo en otras ocasiones, que para Cuba ya es hora de libertad, coger las calles y reclamar la libertad de Cuba.
Jordan, ¿con qué frecuencia se está yendo en Sibanicú la electricidad?
La electricidad está oscilando entre 4 horas, 5 horas, mayormente de noche en los municipios de la provincia de Camagüey.
Increíble. Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta en Sibanicú. Vamos a pasar en breve, si establecemos la comunicación, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en la más occidental de las provincias cubanas, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. El tema, bueno, pues la preocupación que tiene la Liga de Campesinos Independientes de Cuba con esta nueva concepción de las MIPIMES, con una proyección nacional que aparentemente hay una contradicción tremenda, pues con el resto del cuentapropismo, que continúa siendo hostigado si venden algo extra, que tienen limitaciones de movilidad, que no pueden vender fuera de sus territorios. Estas MIPIMES que han ido creciendo en el territorio nacional, que tienen capacidad jurídica con los gobiernos provinciales, pues tienen hasta acceso a otras provincias. Y hay todo tipo de situaciones que están ocurriendo allí con las mismas. Y la Liga ya tiene una alerta por esto que está ocurriendo, y de esto queríamos pues tener la información en primicia aquí en el espacio de la situación con estas MIPIMES en el territorio nacional. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esta temática. Tenemos ya el contacto establecido, gracias a la producción, a esta hora de la tarde en San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, con Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, hay una preocupación de la Liga de Campesinos, algo que ustedes han ido estando observando. Mientras que sigue el hostigamiento contra carretilleros, emprendedores, revendedores que van al campo, traen sus productos con su licencia para vender una manito de plátano burro, cuatro papas, dos malangas, y le topan los precios, se las confiscan. Bueno, pues ahora han aparecido misteriosamente unas MIPYMES que tienen una dinámica, una proyección nacional, que hacen negocios con gobiernos provinciales, que se firman contratos y son voraces, venden de cuanto hay, llegan, compras cantidades industriales de arroz en una placita, un mercado, y después los revende. ¿Quiénes son estas MIPYMES, Esteban?
Exacto, mire, Tomás, vamos a comenzar hablando un poco de historia. Con respecto a la Liga de Campesinos de Tesoría, ha venido siguiendo durante todos estos años la propuesta que nosotros le hicimos al gobierno de los 5 puntos. Libertad para la producción y distribución de nuestros productos, libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado. Pero mire este punto 3, libertad para importar y exportar directamente e incluso con los Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no nos impiden, por la condición de campesinos independientes, hacer cualquier tipo de negocio. Eliminar por 10 años todos los impuestos y entregar títulos de propiedad privada a los productores. Bueno, esos puntos usted los conoce porque hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Ellos le han dado a toda esta historia un tinte a su favor. El gobierno, me refiero al régimen cubano, le ha dado un tinte a su favor. Esta es más bien una respuesta a lo que nosotros venimos pidiendo y que realmente nunca se han hecho oídos sordos, pero quieren dar a entender de que hay una cierta libertad para exportar, porque estas MIPYMES hasta cierto punto tienen una cobertura mediática para ellos poder hacer sus tipos de compra a través de los insumos extranjeros y a través de ciertas coordinaciones que el gobierno hace. Esto todo, como siempre he dicho, es una falsedad, un engaño, una mentira, una demagogia. Aquí en San Diego de los Baños, precisamente, hay que yo conozca, quizás hay más, pero bueno, que yo conozca, hay 3 tipos de MIPYMES. O sea, esos 3 MIPYMES están directamente asociados al gobierno, que testigo soy de que el gobierno de aquí de los palacios partidos ha sido quien ha inaugurado esos centros, ¿me entiendes? Incluso hay que yo conozca una vega particular, una finca particular que tiene del régimen. Ahí cuando vayan a visitar aquí a la provincia y al municipio, quienes vienen ahí son oficiales directamente del régimen, personas que se están beneficiando de todo esto. Ellos sencillamente, Tomás, y es lo mi punto de vista y es lo que yo creo y lo que yo entiendo, están posesionando en estructuras clave del gobierno y en clave a sus personas, a sus familiares, a personas que afines a ellos, al gobierno, porque estas MIPYMES que hay aquí, todo el mundo sabe que son personas afines con el gobierno, con la policía política, con el partido, con todo lo que existe.
Pero Esteban, detente ahí. Entonces, esto es un poco peligroso, porque en ciertos sectores fuera de Cuba existe la percepción que estas MIPYMES pueden ser el centro y el punto de partida de una economía independiente descentralizada del gobierno. Pero entonces, en ese sentido, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, ¿pudiera ir un establecimiento estatal a pedir una licitación de un local para manejar una de estas MIPYMES en el sector agrícola?
Por supuesto. En primera, por la condición de defensor de derechos humanos. Aquí los defensores de derechos humanos no tienen voz ni voto, ni tienen posibilidad ni siquiera de trabajar con el gobierno.
Y aparte de eso, hay que tener mucha plata para sobornar.
En segunda, las personas que son opositores al gobierno no le dan posibilidades de tener plata. Esa está en manos de ellos. En segunda, vamos a hablar de una persona común, de a pie, tiene muy, muy pocas posibilidades o ninguna, a no ser que se haga fin con el gobierno, a no ser que parte con el diablo, para poder tener una de estas MIPYMES. Empezando que debe tener dinero, debe tener quizás alguien que lo financie desde el exterior, pero es muy difícil. Todas estas personas son enclaves para, de una forma u otra, ellos tratar de apalear la situación económica que tienen, porque todo este fondo, al final todos sabemos que viene a parar a manos de alguien grande. Y es lógico, porque los productos que ofrecen, las cosas que hacen, no se le permite al campesino de a pie, al campesino independiente. En Villa Clara hace poco sacaron una ley para que el campesino independiente, a pie, cualquier campesino que salga con un camión con producto, ya hay una ley que le decomisan el camión, le decomisan los productos y le ponen una multa, posiblemente vaya hasta preso. Entonces, ¿cómo es posible que haya otro grupo, que son cubanos, que están, que tienen que los caminos abiertos para poder hacer cualquier tipo de negocio? Quiere decir que ahí hay una medida de parte del régimen cubano y que nadie puede hablar sobre eso, porque estamos corriendo el riesgo de que mañana esté el Departamento Técnico Investigativo de aquí, de G2, por hablar lo que es verdad, por hablar lo que realmente estamos viviendo todos los días.
Como no, gracias, Esteban. Esteban Ageta Bascal, directamente de San Diego de los Baños, en Pinar del Río, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en Vanes, municipio Costa Norte, en la provincia de Holguín. Ahí tenemos el contacto con William, periodista independiente, William Tamayo. William, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, William, ¿cómo estás? Las buenas tardes a William Tamayo, ahí en Vanes, en la provincia de Holguín. ¿Estás ahí, William?
Sí, estoy aquí, señor Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, William. Bueno, pues, queremos hacer, hace días que no hablamos con usted, actualización de Vanes, uno de los municipios más grandes de la provincia de Holguín. ¿Cómo andan los delicados apagones y el desabastecimiento? ¿Cuál es la actualización que nos puede dar ya este jueves 16 de marzo?
Bueno, sí, con el sistema de los apagones, tú sabes que esto nunca se va a parar porque... Como bien conocemos ya todos los cubanos, ya esto es un estado fallido que nunca va a solucionar los problemas del pueblo, ni le va a dar solución tampoco. Y los apagones, Tomás, han sido entre las 8 horas, 4 horas, 3 horas.
¿Con qué frecuencia?
Y decirte, Tomás, que los apagones son constantes.
No hay, como no hay cuando tú quieres decir constante, es que están ocurriendo casi todos los días.
Todos los días, Tomás. Es todos los días los apagones son todos los días. No, es todos los días, Tomás. Y entonces otra cosa, no hay información, Tomás. Por ejemplo, mira, en el caso nuestro, cuando mi esposa va a hacer la comida, que es entre las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, mi esposa ya cuando va a hacer la comida, hay pan, ahí viene el apagón. Son 4 horas que tenemos sin apagón, Tomás. Tenemos que fajarnos con la leña y ya tú sabes, ser como los indios, buscar cómo puede encender el carbón porque no tenemos ni petróleo, ni fósforo, ni nada, Tomás. Entonces hay que acudir siempre a un mercado negro, comprar una fósforera que equivale ya a 200 pesos porque no tenemos nada, Tomás. Estamos con las manos atrás.
Lo que conocen ustedes como luz brillante también están en
inglés. Bueno, Tomás, lubricante no hay, petróleo no hay. Digo usted que estos apagones son producto a la falta ya colapsadamente que tiene el sistema Catrocomunica Canel. Es por eso que son los apagones. Ya eso el pueblo solo sabe.
Bueno, y no sumado a esto, William, y sumado a esto, todo lo que le deben desde fin de año de aceite, de café, de azúcar, de arroz, ¿ya se le entregó?
Ay, mi hermanito. Oiga, señor. Oiga, es triste eso. Bueno, Tomás, a decirte que aquí, en nuestro municipio de Vanes, en lo que va del año, han visto más de ciento y pico robos en bodegas de tienda. Se han robado el arroz, el azúcar, todo, Tomás. 3.000 huevos se robaron una carnicería ahí que todavía no se lo han dado a esas personas porque le echan la culpa, ya tú sabes, el carnicero. Y entonces los dependientes tienen que dormir en las tiendas, los administradores. Porque ¿qué es lo que pasa, Tomás? Que estas tiendas en sí, estos serenos, que son guardias, no le paga al Estado, quien le paga es el consumidor. Es decir, que por cada consumidor le descuentan 5 pesos por la libreta para pagarle a estos guardias, a estos serenos que son de las tiendas.
Entonces la miseria ha disparado el vandalismo también y la delincuencia.
Bueno, Tomás, mira, sí, bueno, lógico, Tomás, aquí han visto robos a mano armada, aquí han visto muertes terribles. Mira, por ejemplo, hace uno, el jueves 9 de marzo de este mismo año, ahí mataron a un muchacho jovencito, le quitaron 40 mil pesos y un celular. Y esta es la fecha que hay, no han cogido a nadie. Y sigue la muerte, Tomás, andando y los asaltos en las casas,
¿y qué ha venido,
los robos.
¿Y qué ha venido la y qué vino el día primero de marzo por la libreta?
Lo único que vino fue una libra de arroz, dos libras de azúcar y más nada, Tomás.
William, ¿cuánto está el arroz, el aceite y la carne de cerdo en el mercado que compran ustedes, en el mercado negro?
Bueno, Tomás, mira, en este momento, el arroz estuvo en nuestro municipio a 220 pesos y el azúcar sí está a 400 pesos, si usted la encuentra en el mercado negro. El aceite está a 2.000 pesos el litro, sí, también lo encuentra. Todo se ha desaparecido, Tomás, es una escasez tan grande, por ejemplo, mira, el plátano ahora si tú encuentras vale 20 pesos, más una mano bungo vale 120 pesos. Todo se ha escaseado, Tomás. El frijol colorado, si usted lo encuentra, vale 200 pesos, y el negro vale 170 pesos. Si usted encuentra esto, que no es que lo pueden encontrar.
Increíble, entonces, Tomás. Sí, dígame rápido.
Entonces, Tomás, yo considero a tantos viejitos de la tercera edad, Tomás, que no tienen nada que comer en sus hogares, Tomás. Se están muriendo de hambre en sus hogares.
Increíble.
Ver niños con... No, bueno, sí, Tomás.
Mañana hablamos de ese tema, William. Volveremos a ese tema, el tema de los viejitos. Gracias, William. William Tamayo, en el territorio de Vanes, en la provincia de Holguín, dándoles conclusión a nuestro espacio este jueves 16 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de contar con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM
por nuestras frecuencias de onda corta.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes
y a toda hora.
Radio Martí, siempre contigo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30.